Estás escuchando Rapto.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena merienda, buen desayuno, buena cena, buen almuerzo, donde quiera que estés, estás escuchando Rapto. Estamos grabando en la segunda jornada del Encuentro Nacional de Editoriales e Historietas, titulado Galera, aquí en el Centro Cultural Fontana Rosa, en la ciudad de Rosario. Hoy otra jornada agobiante. Definitivamente la primavera se perdió por ahí, ya estamos directamente en un verano bien pero bien del litoral, bien pero bien rosarino. Y hoy estoy acompañado de un hombre que ayer dio mucha charla en una de las de los paneles que hubo y que me quedó, tiró un par de tips que me quedaron grabados y también tiró algunas cosas que eran muy divertidas en particular. Por eso hoy quería seguir charlando con él. Estamos con Gonzalo Heller. ¿O Geller como Ross de Friends? Esta pregunta te la van a hacer todo el tiempo.
Es Heller. Se escribe igual que Ross de Friends, pero en mi familia decimos Heller. Así que no sé. No sé cómo era en Ucrania, acá es Heller.
Esta pregunta te la hacen se las deben hacer todo el tiempo después que apareció Friends, ¿no? Pero no te enojes conmigo, es la primera vez que te lo hago, digamos.
No me la hacen tan seguido. Es más, a veces yo uso la referencia. Se escribe como Mónica y Ross.
Bien, me encanta esa aclaración. Está en representación de Pirincho Ediciones, que tiene un stand aquí muy interesante. Y ayer estuviste hablando mucho de lo que es el trabajo que vienen haciendo, sobre la distribución, sobre lo que es la realización de cada título. Pero una de las cosas que comentaste que particularmente me llamó la atención es que comentabas la parte idiosincrática de lo que es hacer una editorial de historietas, en el sentido de que venís de una ciudad que hasta hace muy poco era pueblo, y que ajá, la gente conoce tu laburo, más allá de acordarte tu nombre o el título de un libro, que ahora voy a comentar porque también me acuerdo de eso, pero que lo importante es cómo había trascendido de una forma comunitaria el laburo que hacen.
Sí, igual ahí se mezclan como un montón de experiencias. Yo vengo de esa ciudad chica, pero el centro de Pirincho está en Santa Fe, digamos. Que somos dos de nosotros, vivimos en ciudades chicas, otro vive en Buenos Aires, digamos, aunque era santafesino de origen, y otro en la ciudad de Santa Fe. Nuestro centro de operaciones está en Santa Fe, que es una ciudad chica donde por ahí no hay mucha producción de historieta, relativamente hablando. Pero tiene bastantes habitantes y es donde nos desarrollamos. Mi trabajo es conocido más desde el lado de la literatura, porque por ahí hace 15 años que yo estoy editando y editando mis libros y yendo a leer donde se pueda, digamos. Entonces, bueno, un poquito de acá, un poquito de allá. Uno tiene como una fama barrial, si se quiere, digamos. Que no es una fama de verdad, pero hay gente que te conoce.
Contame cómo es esto que Apocalipsis Hippie es el bestseller de la editorial y que la gente lo reconoce ya de por sí como algo que trascendió.
Bueno, ese no es de Pirincho. Esa es una serie de novelitas mías que yo me autoedito, digamos. Y es, es una saga basada en la idea de que hay un apocalipsis como el de los zombies, pero con hippies. Entonces es una cuestión totalmente terrorífica donde hay una plaga desconocida que te lleva a ser vegetariano y a hacer biodanza y demás. Y es la historia de unos supervivientes que tratan de sobrevivir y de que el asado sobreviva en ese contexto. Lo traje a colación ayer porque hablaba de que por ahí es importante, desde la génesis misma del proyecto, hacer un llamado al público. Que una idea simple como esta del apocalipsis hippie, ya con solo contar la idea, genera un interés y da una accesibilidad que uno a veces descuida a la hora de editar historietas.
Se hace difícil, me gusta que hablaste de, bueno, más allá de cuáles son las ciudades o de dónde venga cada uno. Siento que ahí, bueno, a lo mejor, no sé si es una apuesta real a lo federal, pero bueno, sí termina siendo una construcción que viene desde diferentes ciudades que puede traducirse como federalismo o no. No sé si, a lo mejor estoy exagerando un poco, pero mi pregunta va por ese lado. ¿Se complica lograr esa apuesta a que sea algo de trazado federal? A lo mejor cuando uno viene de Rosario, viene de Santa Fe, llegar a Capital y lograr una distribución y cierta visibilidad allá, ¿se complica?
Ni siquiera lo intentamos. Estamos haciendo una apuesta mucho más regional y tratando de salir de la idea de que todo deba pasar por Buenos Aires. Me parece que es una idea sana. No tengo nada en contra de Buenos Aires y es una más de las provincias a las que me gustaría llegar y de vez en cuando llego. Pero no con esa idea de deberíamos ir pasar por Buenos Aires sí o sí, qué sé yo, por ahí me interesa tanto como me puede interesar Córdoba, digamos, y ambas me interesan, pero no esa idea centrada en Buenos Aires, porque a nosotros como personas del interior nos termina haciendo daño, digamos, no tener el centro en el lugar donde estamos, donde realmente es nuestro centro, digamos.
¿De qué forma conviven en vos, en tus proyectos, este mundo donde literatura o escribir simplemente desde la palabra trascienda hacia algo que tiene que ver con la ilustración, con el dibujo, con la historieta? Primero todo, esa es la segunda pregunta, pero la primera que ahora se me ocurre mientras te la hago es, ¿planteas una diferencia entre literatura e historieta? Porque viste que para muchos es lo mismo, digamos, ¿no?
Sí, hay una diferencia, es indudable, son dos lenguajes distintos, digamos, es como plantear una diferencia entre literatura y música. Tiene una intersección porque muchas veces la música, sobre todo la canción, tiene letra, pero después hay especificidades, la música tiene el lenguaje musical, que es una especificidad mucho más visible, pero la literatura también tiene la palabra y tiene que darle el contexto a la palabra. Ese contexto que la historieta da con dibujo, la literatura lo suple de otras maneras, digamos, no es que solo la historieta ya abarcó la literatura. Son dos lenguajes distintos. Y para mí, la pregunta, yo la daría vuelta porque para mí es en orden inverso, mi lengua materna es la historieta, digamos. Yo aprendí a leer con historietas, mi mamá me enseñaba a leer con un anteojito, digamos, porque yo le insistí que quería aprender a leer con revistas anteojitos, esas cuestiones, y muy cercano al lenguaje de la historieta. Y la escritura y el dibujo son dos cosas que de las que soy un apasionado y que desarrollo, digamos. Yo soy dibujante y sobre todo escritor, pero soy también dibujante. Entonces, frente a la imposibilidad de llegar a ser historietista en el medio en el que me movía, lo intenté por el lado de la literatura, que también es algo que me apasiona, digamos.
Si tuvieras que... recién, ahora salgo, voy un poco a una parte más personal tuya. Cuando llegó el momento de... a vos dijiste que querías aprender a leer y que querías aprender a leer de determinada manera, ¿no? Mediante la historieta, los anteojitos. Cuando te llegó el momento de a vos enseñarle a leer a otra generación, a tu hija,
ajá,
¿cómo lo hiciste? ¿También elegiste vos o ella te impuso algo a vos también?
No, mi hija es un personaje, ¿no? Hizo más o menos el mismo proceso que yo, pero un año antes. Mi hija... un día sí, viste, estaba jugando con letras y para probar le dije, a ver, tráeme la R, no tenía 2 años todavía, y me la trajo. Y cuando la llamo a mi vieja le digo, che, ¿no sabes lo que acaba de hacer la Pachi? Ah, sí, en casa lo hace siempre. Es como que empezó a reconocer las letras casi sin que nos diéramos cuenta. Y bueno, ayer por primera vez acá se leyó un libro entero, así que sí, es una lectora precoz. Le cansa leer porque es muy chiquitita, pero bueno, por ahí se entusiasma, digamos.
Bien, bien, me gusta que haya nuevas generaciones. Recién hablamos de, o vos hablaste de lo importante que es, bueno, la región, el litoral, Córdoba, Santa Fe. Trazo un... si ustedes no me están viendo, obviamente porque esto es un podcast, pero yo estoy haciendo, señalizando, estoy trazando mi brazo hacia lo que son las islas y es Entre Ríos, otra provincia. Y bueno, obviamente que ya en los últimos 2 años estamos viendo unos momentos trágicos con un ecocidio que continúa día a día. Aquí lo vemos en estas provincias que estamos mencionando. ¿Te parece que el arte... en general, ¿no? Pero el mundo de la historieta, yo creo que el año pasado, en 2020, en una etapa estábamos atravesando la época más jodida de la cuarentena, la pandemia que todavía era pura incertidumbre, las islas estaban ardiendo y me acuerdo que hubo un colectivo de ilustradoras de Rosario que básicamente generaron una campaña a nivel nacional para denunciar lo que estaba sucediendo a través de su arte, ¿no? Y yo que lo que te quería preguntar es, como de alguna manera, ¿cómo has notado que ha reaccionado el arte del dibujo, la ilustración, la historieta, fanzines, en este último periodo donde realmente estamos viendo unos procesos históricos de mierda, ¿no? Obviamente, porque lo que está pasando es gravísimo. Pero a lo mejor, ¿cuál ha sido tu mirada en ese sentido?
Mirá, yo me alegro mucho de que la gente se dé cuenta de que estamos pasando por un proceso histórico gravísimo, pero lo estamos haciendo hace como 200 años, 500 probablemente. Esto que estamos viendo es el rumbo lógico del capitalismo, no es algo nuevo y es algo que viene pasando hace décadas. Estamos echando glifosato en los campos desde los 90 al menos, por citar un solo ejemplo. Es gravísimo, es probablemente irreversible y es de larga data también, digamos. Amo que la gente lo empiece a entender, aunque sea por circunstancias difíciles, pero todas las circunstancias son difíciles en ese sentido. Eso por un lado. Yo no sé qué tan conectados estamos los historietistas en particular con esos acontecimientos, porque, a ver, el sector de la historieta, sobre todo en el interior, tiene un problema, no sé si más urgente, más inmediato, que nos toca mucho más de cerca, que es de la propia supervivencia del historietista como historietista, digamos. En nuestra cuestión del día a día, uno está más pendiente de que el colega historietista no se haga kiosquero y largue el dibujo para siempre, que de cuál es el contenido político que está abordando, digamos. Que también es política la decisión de decir, bueno, no voy a alargar los lápices. Voy a hacer una historieta más. Para nada desmereciendo cuestiones más macro que son de vital importancia, literalmente, comprendo que estemos más atrapados en las pequeñas decisiones de la supervivencia del día a día y celebro si alguien puede ver más allá de eso, por supuesto. Pero hoy por hoy estamos medio atrapados en esa cuestión. Yo personalmente trato de dar cuenta de un contexto político, pero también entiendo al que no está en condiciones, al que está en la lucha de su propia supervivencia y no la desmerezco. Me parece que es una lucha no menor seguir haciendo arte en los tiempos que corren.
Gonza, lo que decís está buenísimo porque coincido, porque además también es algo que no solamente tiene que ver con lo que es el mundillo o el universo de artístico, del artista, o sea, de lo cotidiano del artista, sino también de cualquier persona que a lo mejor está en la gestión cultural o quiere llevar adelante un proyecto así, pero también, lamentablemente, como que es un poco la historia, como bien dijiste, ¿no? Un poco la historia también de argentino promedio, ¿no? Como que a lo mejor más allá de la puja o de la proyección política y de la batalla cultural que se quiera dar día a día, también lo más importante a veces es simplemente, bueno, mantenerse un plato de comida, pagar el alquiler.
Sí, sí, mantenerse vivo, mantenerse cuerdo, mantenerse, totalmente. No sé si feliz, pero razonablemente atado a la vida.
Sí, totalmente. Gonza, un gusto haber compartido este rato con vos.
Muchas gracias,
chicos. Gracias.
Estás escuchando Rapto.